Una semana más de campaña, ¿qué tal? Estaría bueno, ¿no?
Sí, ya empezaron las municipales.
Saludos, ya. Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de viernes, que es 28 de noviembre. Aquí están con nosotros Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, querido.
Mauricio Rosenkopf, ya lo escucharon.
Presente.
Matilde, que se le adelantó con algún apunte meteorológico.
Ah, ya puede adelantar. Buen día.
Y Juan Grompone.
Buen día, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Todo bien.
Hace un rato nomás llegaba este mensaje. Somos alumnos de la Escuela 54 de Cardona. Estamos en la clase, escuchando el programa, esperando los cuentos. Bueno, llegó el momento. Esperaron un rato. Ahora sí, a eso vamos. Quedaste encantado con eso, Russo, ¿eh?
Qué precioso mensaje, digo ese.
¿Cuántos serán esos alumnos de la Escuela 54 de Cardona que estaban esperando los cuentos? Después nos pueden informar algún otro detalle. Pero lo cierto es que ingresamos en esta primera parte de la tertulia de hoy, donde los guionistas son nuestros oyentes, una parte de nuestra audiencia. Llegó el momento de conocer los resultados del concurso de cuentos breves noveno de este año. Recuerdan, la invitación era escribir cuentos de domingo. ¿Qué dice el presidente del honorable jurado? ¿Cómo les fue a nuestros escritores?
Un poco desconcertados, pero se nota en la diferencia que hay del encare, es decir, muchísimas maneras de contar este título, de encarar el título, una cosa rara. Hay títulos que significan que todos entendieron y hacen el título que corresponde. Mm. Y hay otras veces que el título no se entiende bien y se dispersa el sentido. Y no es malo.
Muy abierto, digamos.
Sale una cosa más rara, más extraña.
Juan, ¿ibas a agregar algo tú?
No, pero prefiero agregarlo en el momento porque...
Ah, bueno, se va. ¿Alguna consideración general más?
No, los cuentos son cuentos dignos, conseguimos encontrar cuentos buenos, pero no fue un concurso muy numeroso, muy generoso en su cantidad. Se ve que tuvieron dificultades para saber qué era lo que queríamos.
Y entre el panorama, digamos, hay un libro de León Felipe, me sé todos los cuentos, ¿no? Mm. Además son cuentos de temporada, como quien no quiere la cosa. Y yo sigo pensando que a veces se repiten los autores, se incentivan a los vecinos, a los amigos, a los que leen. Yo creo que se ha catalizado de alguna manera la vieja cocina, el fogón, el mostrador del boliche en estos cuentos y que todo sea para bien.
Empezamos con los reconocimientos. Como siempre, lo primero que hacemos es mencionar a quienes estuvieron entre los nominados, que en este caso son 9, ¿no? Sus seudónimos: Arquímedes, Don Cidade, Dulcinea, Florencio S, Idaira, Osiris RC, Kia, Tana, Sarubí. El aplauso para todos ellos. Y la puntualización de siempre, ¿no? Todos ellos van a estar ahora entre los cuentos que vienen. No necesariamente. El capítulo 2 de nuestra ceremonia es dar paso a los relatos preferidos por los integrantes del jurado. Vamos ya al primero de los cuentos y le damos la derecha a Matilde. Empezamos por la dama del equipo. Matilde eligió este, titulado Retreta Canaria, que vino con el seudónimo Idaira.
Contaba mi bisabuela que en la ciudad de Canelones ya en su época existía la tradición de la retreta. Así denominaban a la costumbre en que las damas recorrían la plaza principal en el sentido de las agujas del reloj, mientras los hombres lo hacían en sentido contrario, y todo amenizado por los acordes de la banda municipal. Lo mismo hacía mi madre cuando era adolescente, y también yo probé el sabor de esa encantadora usanza. Los domingos se duplicaba el gentío porque llegaban de pueblos vecinos. En aquellas rondas se establecían cacerías silenciosas en que, agazapados detrás de la esperanza, había quienes esperaban atrapar el amor. Una nochecita dominguera, la visa encontró en la retreta unos ojos que la arrastraron hasta un sendero de ilusiones, y allí comenzó a crecer aquel árbol que fue poblando sus ramas de retoños.
Matilde, contanos por qué elegiste este.
Bueno, porque este sí se queda bien relatado, una costumbre local dominguera, ¿no? Vienen de domingo. Me pareció que era muy característico de la convocatoria.
Sí, claro, rescata una tradición que tal vez para muchos de nuestros oyentes, no sé, los más jóvenes, sea incluso desconocida, ¿no?
Desconocida, claro.
Pero era lindísima la tradición esa.
Lindísima.
La plaza del pueblo, la gente bien vestida, esa idea de que las mujeres caminaban en una dirección y los hombres en otra. Te saludabas, te decías cosas, y venía la orquesta filarmónica del cuartel o de la intendencia y te tocaba algún valsecito ahí. Era muy lindo aquello.
¿Cuál será la versión 2014 de la retreta? ¿Cómo se hará esto y qué tipo de ceremonia?
Por Facebook
puede ser. Bueno, ¿quién es Idaira? ¿Quién es la autora de este cuento que eligió Matilde? Elodia Domínguez Fontela. Felicitaciones para ella. Pero ahora seguimos con el cuento que eligió Carlos. Este vino con el seudónimo Tana y el título Recuerdos.
La historia del abuelo cuenta que cada madrugada su madre partía hacia el campo con un balde en la mano. Las dos vacas que habían podido conservar estaban escondidas en un precario sótano, lejos de la casa, invisible para los soldados. Los domingos era la ocasión especial. Esa leche se convertía en el mejor de los postres caseros al juntarse con unas cucharadas de arroz.
Te escuchamos, Carlos.
A mí me encantó en este cuento lo misterioso y lo extraño que se toma de una situación. Es decir, la cantidad de cosas que se derivan de lo que se cuenta y no se dice nada sobre ello. De repente aparecen los soldados, de repente aparecen vacas puestas en un sótano. Es decir, cosas extrañas, ¿no? Y se ve que es un momento difícil en un lugar indefenso. ¿No?
El momento de guerra, ¿no?
Y ese claro. Final del arroz con leche me parece delicioso. No tiene nada que ver con lo anterior, pero endulza.
¿Quién es la autora?
Es la presencia de la inmigración, digamos. Ese es un cuento que le hizo el padre o la madre, uh-huh, o el abuelo. Digamos, es la historia después de la Primera Guerra, sobre todo, donde había que esconder el ganado porque la leva de ganadería que hacían los soldados no perdonaba. Entonces tenían que requechar así.
¿Quién es la autora? ¿Quién es Tana? Porque ese era el seudónimo. Silvia B. Botazzi. Así que a ella saludamos y aplaudimos en este momento. Completamente Tana, ¿no? Bueno, vamos al siguiente. Vamos a escuchar el que eligió Juan, que llegó con el título Espacio. El seudónimo era Zurubí.
Era un domingo radiante. Se sentó y con disimulo empujó los ravioles recién terminados para hacer espacio al termo y el mate. La mesa de la cocina iba quedando chica para tanto nieto. Ella, de espaldas, sin dejar de revolver el tuco, le dijo: si se cae un raviol, te lo comes crudo. Él rápido contestó: ¿y si me muero? Entonces ella se dio vuelta, lo miró a los ojos y dijo pensativa: si te morís, yo me muero contigo.
Qué emotivo, ¿no? Juan.
Creo que no hay nada más que representativo del domingo que la pasta casera, los ravioles caseros hechos arriba de la mesa y oreándose en la mesa, ¿no? Es decir, eso yo lo he visto hacer a mi abuela y yo lo he hecho muchas veces. Y luego viene el doble disparate, ¿no? Es decir, bueno, para empezar, esto muestra además que el raviol y el mate son medio incompatibles. Es decir, son dos tradiciones que no tienen nada que ver. Pero después viene el doble disparate, ¿no? Si se cae un raviol, lo comes. Y si lo comes, nadie se va a morir por comer ni un raviol ni 20 ravioles crudos porque son absolutamente inofensivos. Entonces,
bueno,
el primer disparate.
Al caerse se contaminó con algo. Y entonces.
Si fuera así, los niños no existirían porque todos los niños
todos
han comido cosas
del
suelo. De modo que es un disparate decir que si comerse un raviol va a matar. Y a ese se le contesta con un disparate del mismo tamaño. La mujer le contesta con otro disparate, tal vez más fuerte todavía.
Bueno, con una declaración de amor.
Sí, sí, a mí me parece
exquisito. ¿Disparate o declaración de amor? ¿Cómo la consideramos?
Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas.
Es gracioso el romanticismo en torno al raviol, eso es muy gracioso.
Yo cuando leí ese cuento dije, lo dejo porque lo lee Juan por lo gastronómico.
Claro.
No, lo que dijo Matilde es muy bueno. Lo que vale en ese cuento es el desacomodo, ¿no? Es una escena de amor delicada, formulada en un momento y mediante palabras que no corresponden a eso.
Claro.
Y tiene un encanto muy grande, ¿no? Si te morís, me muero. Es precioso.
¿Quién es el autor? ¿Quién está detrás del seudónimo Zurubí? Pues el nombre es Mario Iturburu Gutiérrez. Completamos los cuatro preferidos por cada uno de los integrantes del jurado. Toca el turno de Mauricio. Este es el que prefirió Mauricio Rosenkopf. Llegó con el título Maestra Rural y el seudónimo era Osiris R.C.
El viento caliente de aquella dominical mañana de diciembre jugueteaba con la bandera uruguaya. Ondeaban sobre el blanco de la cal del frente de la escuelita pública número 49, Tacuarembó. El paraje es muy lindo, decía con voz átona la pulcra y pequeña figura de la maestra Silvana a su eventual interlocutor pueblerino. Pero en su voz fronteriza y joven se podía notar un levísimo dejo de tristeza y soledad de campo, de lejanías de cariño, de desarraigo de familia. Entonces, haciendo un gesto entre agradecimiento y resignación, ella le disparó la frase que al veterano y curtido inspector lo conmovió. A veces los domingos de tarde me quedo un poquito triste, ¿sabe? Entonces agarro y voy hasta el aparador y me sirvo una copita de anís.
¿Ruso?
Sí, me parece que es un cuento que me tocó particularmente, ahora voy a decir por qué, pero es muy lindo, la maestra rural, se van los niños, queda la clase, ya queda en el rancho, ese refugio tan discreto y tan cuidadoso. Y después algo sobre las palabras, cuando uno escribe, cuando uno lee lo que se escribe, el cuidado para elegir las palabras es una de las partes más dinámicas y profundas de la escritura, porque hay palabras que golpean y despiertan asociaciones inmediatamente, ¿no? Entonces acá hubo una palabra que hizo que a mí me provocara eso. Entonces cierro con el primer verso de un verso que yo le escribí a mi viejo en condiciones muy especiales y que dice... Y ahí va la palabra. Yo sé que los domingos, casi al mediodía, abrís con cautela el viejo aparador.
Eso.
Entonces, lo dejo en eso por llegar a esa palabra.
¿Quién es el autor? Para empezar, el seudónimo no era cualquiera en este caso, ¿no? Osiris R.C., a uno le hacía acordar inmediatamente a Osiris Rodríguez Castillos. Bueno, y quizás el tema anda por ahí, anda por la obra de Osiris. Bueno, Luis Grassi, ese es el autor de este cuento que, por lo visto, eligió además hacer un homenaje.
Y lo es.
Russo, te habías quedado de lo más fascinado e intrigado con el mensaje de los alumnos de la Escuela 54 de Cardona, que decían que estaban en la clase escuchando el programa y esperando los cuentos. Bueno, yo les pedí al aire que nos pasaran algún dato más para entender quiénes son, qué hacen. A ver, vino la explicación. Vino la explicación y se me perdió. Esperá un poquito. Aquí está. Somos alumnos de quinto año. En la clase, la maestra muchas veces nos deja elegir lo que vamos a hacer. Y a nosotros nos encanta escuchar cuentos. Nosotros usamos mucho las XO, las ceibalitas, ¿no? Y ahora mismo los estamos escuchando en la compu. Ah, agrega, somos 16.
Un abrazo enorme. ¿Cómo se llama esa excelente maestra? Me gustaría saber.
Seguimos preguntándole a los chicos. Bueno, dentro de un rato nos enteramos el nombre de la maestra. Bueno, llegamos a la etapa culminante de la ceremonia de hoy. Vamos a conocer a los finalistas. Recuerden, el tema de este mes en el concurso de cuentos breves era cuentos de domingo. Bueno, los que vienen ahora son los que recibieron más votos del jurado. En tercer lugar, se ubicó el cuento que vino con el título Cosas de perros y que envió alguien con el seudónimo Homero. Lo escuchamos leído por Jorge Muniz.
Domingo era un tipo chapado a la antigua. Tomaba mate en la vereda, creía en la policía y en los curas y leía el diario todos los días. Tenía otra cosa, hablaba solo. Especialmente cuando sacaba a pasear al perro mientras se enteraba de las noticias. La correa en una mano, el diario en la otra. Su soliloquio no cesaba. ¡Pero qué barbaridad! ¿Viste, Pulgoso? Ahora nos quieren poner otro impuesto. ¿Qué se creen los del gobierno? ¿Que somos una vaca lechera? Cuanto más la ordeña, más leche da. Así no se puede vivir. Y el pichicho, atento al parlamento de su amo, lo miraba como si entendiera. Un día apareció en el diario una noticia que hizo que Domingo protestara con voz más alta del usual. Entonces, antes de que se volviera a mirar a su perro, que se había rezagado oliendo un macachín, escuchó un extrañamente modulado pero claramente comprensible: «Te entiendo». No tuvo el valor de mirar hacia atrás, y a partir de ahí, sus paseos fueron silenciosos.
Los escucho, señores, señora. ¿Por qué este cuento quedó tan bien ubicado? ¿No se larga nadie?
¿Cómo no? Yo me quedé enganchado con otra cosa y voy a decir las dos juntas. Me parece que es muy muy lindo, con una vueltita muy linda, muy lindo cuento y un lindo remate que logran el cuento.
Juan, ¿tú qué decís de este cuento?
Yo quiero hablar sobre el otro
cuento. Ah, Juan sigue reservándose, es una cosa. Carlos, entonces.
No, es un cuento muy lindo por su transcurso, porque hay un tempo, es un cuento que tiene una lentitud y un efecto final, y a mí eso técnicamente es muy bueno.
Uh-huh. En realidad lo curioso es que el domingo es el nombre de la persona y no el día, ¿no?
Exacto.
Ah, viene con trampa entonces.
Claro,
claro. Capaz que este era un cuento que estaba pronto y simplemente le pusieron domingo al personaje.
¿Cuál es? Sí.
Bueno, ¿quién es Juan Antonio Adano? Ese es el nombre. ¿Quién es el que estaba detrás del seudónimo Hornero? Juan Antonio Adano. Cédula de identidad 1.107.883-6. ¿Te quedaste por decir algo?
Me quedé por decir algo y es una propuesta que hago a la mesa. Los que escuchan los cuentos y les gustan escuchar cuentos, también les gusta escribir. Por lo que les propongo a los 16 y la madre, que están en la escuela número 54, que nos hagan llegar cuentos sobre los cuentos para la próxima audición que los vamos a tener presentes.
¿Están todos de acuerdo?
Es un deber de escuela, me parece bueno.
Vayamos al segundo lugar. Al segundo lugar. Aquí quedó un relato que vino con el título Sedal y lo firmaba Venus. Lo escuchamos. Leído por Gabriela Simone.
Salió llorando de la discoteca en aquella madrugada de domingo. Corrió angustiada hasta llegar a la Rambla. Bajó los escalones y agitada tambaleó en la arena. Sumergió sus pies en el agua. Respiró profundamente. Un alivio le llegó desde las primeras luces del amanecer. La fuerza implacable de las olas la atraía. Tal vez ellas vencieran su dolor. Y comenzó a caminar hacia la profundidad, dejándose llevar. Entonces, en ese momento, lo vio. Sentado en la roca, pescando, él la observaba con una piedad incierta. La angustia se prendió al anzuelo y ella regresó a la orilla. Fue el compañero de su vida.
¿Matilde?
No, me parece estupendo. Es como una novela entre frases. Está buenísimo.
Con algo de Alfonsina.
Alfonsina, claro.
¿Carlos?
A mí me parece un cuento muy bien hecho y un cuento además de una delicadeza enorme. Es decir, ese romance que se hace sobre el pretil de la muerte junta dos cosas muy hermosamente, ¿no? Muy difícil hablar de la muerte y del amor y no incurrir en cosas banales. Uh-huh. Es un invento excelente, a mi entender.
Bueno, lástima que en el caso de Alfonsina Storni no estaba el pescador, ¿no?
Exacto.
¿Quién es Venus? ¿Quién es el autor? La autora es una autora. Irma Canapa. Cédula de identidad 3.614.104-2. Felicitaciones a ella. Y completamos. Llegamos al ganador. El primer premio de esta novena etapa del año 2014 del concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes es para el cuento titulado El Pino Chiflador. El seudónimo, Hernando Arias. Lo lee Jorge Muniz.
El anciano salió de su casa y caminó lentamente hasta la plaza. Tarde de un domingo de primavera, soleado y algo ventoso. Al llegar se acomodó en su banco preferido a la sombra de un pino silbador. Llamó su atención no escuchar el chiflido habitual de las hojas movidas por el viento. Se deleitaba mirando a los niños jugar al fútbol, pero tampoco pudo escuchar sus gritos. «Me estoy quedando sordo», rió para sí. De pronto la pelota fue a dar a sus pies, pero no consiguió patearla como otras veces. Un niño se acercó a buscarla y esta vez pudo escuchar decir: «Qué raro que el viejo no vino hoy».
Bellísimo cuento. De los más lindos que hemos tenido oportunidad de leer a lo largo de todos los concursos.
Este cuento, que yo recuerdo, es el cuento que sacó más votos de todo desde que empezamos con la historia de los cuentos.
Y lo dice el administrador del jurado, que de números y de estadísticas de estos concursos sabe mucho.
Fue una unanimidad impresionante, ¿no?
Uh-huh. Destaco una cosa. Terminó la lectura y se produjo una pausa larga donde nadie dijo nada sin que nosotros preparáramos ese efecto, ¿no? El cuento nos volvió a pegar ahora después de haberlo leído como lo teníamos. Es un cuento eficaz, absolutamente eficaz, notable.
Matilde, falta tu comentario.
Sí, un poco corroborando lo que decía Juan. inmediatamente todos pensamos que era el ganador y por eso tuvo tantos votos, claro. Figuró en primer lugar en todas nuestras listas.
¿Sí? Rebobinando un poco, la piba del segundo, célula 3,5 millones, debe
muy
ser
joven.
Adolescente, ¿no?
Muy joven.
De pronto ya mandó de la escuela 54.
Se adelantó. Bueno, pero ¿quién es el ganador? ¿Quién escribió El Pino Chiflador? ¿Quién está detrás del seudónimo Hernando Arias? Martín Alonso Cerviño. Cédula de identidad 1,579,576-9. ¿Qué se llevan los ganadores de esta edición? Vamos por orden. El ganador, el número uno, Martín Alonso Cerviño, 2 noches para 2 personas en el Hotel La Capilla de Punta del Este. Irma Canapá, que se ubicó segunda, 1 noche para 2 personas en el Hotel La Capilla de Punta del Este. Y Juan Antonio Adano, tercer premio, una cena valor 2.500 pesos en restaurante Sacramento. Los tres finalistas reciben además 2 libros cada uno de Ediciones de la Banda Oriental. Seguimos con la Escuela 54 de Cardona y los 16 alumnos que nos estaban escuchando para justamente enterarse de los cuentos, recibirlos y conocer los ganadores. Les íbamos haciendo preguntas. Ahora quería saber, Mauricio, ¿cómo se llama la maestra? ¿Nos contestaron? Sí, señor, nos contestaron. La maestra se llama Roxana. Después nos agregan además el apellido, Roxana Melendres. Y cuentan estos chicos, ella nos presta su teléfono para escribirles y mandarles los mensajes. Además, nos saca fotos.
Completo, completo servicio.
Parecería que para que dentro de una gran variedad de resultados en materia de enseñanza, hay lugares donde se mantiene la tradición mejor, ¿no?
Claro.
Esta manera de enseñarle a los niños tiene un fundamento de libertad para saber cosas que le importan o que no estén en ningún programa. Esa maestra es una maestra muy inteligente y yo la felicito.
Hay varios oyentes felicitando a esa maestra y a esos chicos. Tengo mensajes del mismo tipo, unos cuantos. ¿Qué tal si los aplaudimos? Entonces, ya que estamos para aplaudir hoy... ¿eh?